Emanuel, un gusto grande en saludarte. Alejandro Minsky en mi nombre, junto con Mauro Senesi. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Alejandro, hola Mauro, buenas tardes.
¿Cómo anda todo?
Todo bien por acá. Todo bien por acá.
Te queríamos contactar más allá de repasar un poco tu presente en el arbitraje, repasar también tu historia con el mismo. La actividad del colegio de árbitros, nos interesaba preguntar por los cursos también para aquellos que desean iniciarse en la actividad, para aquellos que desean seguir formándose, ¿cómo viene la cuestión?
Viene muy bien, el colegio, bueno, está hace bastante tiempo funcionando, ha pasado de generación a generación. Y bueno, o sea, el tema de los cursos iniciales, todos los años se trata de hacer uno para captar chicos, captar árbitros, futuros árbitros, porque la competencia es cada vez mayor y bueno, nos exigen tener cada vez más árbitros, porque desde hace más o menos 2-3 años ya estamos dirigiendo mini básquet también, que esa es la idea también. Los que inician el curso inicial hacen un curso más o menos durará 3 meses y ya se empieza a mandar a los nuevos árbitros nuevos al mini con otro árbitro del colegio para que vaya formándose.
¿Y hay incentivo por parte de jóvenes, de chicos, de chicas para iniciarse en el arbitraje? ¿Lo ves que ha cambiado en relación a otras épocas? ¿Ha mermado o se ha modificado? ¿Cómo viene la cuestión de los que consultan?
Son diferentes épocas, sí. En su momento nosotros cuando arrancamos, o sea, lo vivíamos de otra forma. Ahora la juventud es distinta, pero por suerte este año, bueno, el año pasado habíamos hecho un curso, más o menos habrán quedado 10 o 12, si no me olvido alguno más, capaz que también. Y este año ya hay más o menos anotado como 30. Y algo, más o menos iba a esperar, calculo 10 días más para cerrar y bueno, y empezar el curso. O sea, es muy bueno el número y bueno, ojalá queden todos, o sea, para sumar más árbitros al colegio.
Claro que sí. ¿Cuál sería un inicio estimado o estipulado, aproximado, para comenzar con el dictado del curso? ¿Y cómo es la duración, la carga horaria?
No, más o menos, la idea es más o menos comenzar en abril. Y en el lapso, calcular, como te decía antes, 2 o 3 meses, lo más seguro que sea dictado por uno de los chicos que están dirigiendo acá, dos chicos que están dirigiendo la primera local y bueno, el torneo federal, que son Alejandro Vizcaíno y Mariano Enrique. La idea es que ellos agarren el tema del mando para dar el curso. Y nada, y después la idea es, llegado el momento, después del receso, empezar a usarlos, digamos. Esa es la idea del colegio y de la comisión directiva y demás.
Y Emanuel, ¿cuáles son los requisitos para la inscripción? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo llevar adelante? ¿Y qué horarios más o menos se manejan en cuanto al cursado para después ya empezar a hacerlo desde las propias canchas?
Y la idea era de 16 años hasta 30, 35, por ahí. Y más, o sea, lo que se exigió esta vez es que haya jugado al básquet, Después el dictado, eso es después, cuando se juntan todos los chicos, se ponen de acuerdo una o dos veces a la semana, según lo que la disponibilidad que tengan también los chicos que dan el curso. Y casi siempre, por ejemplo, el año pasado fue, cuando se hizo, era un día a la semana y, por ejemplo, el fin de semana, qué sé yo, a la mañana o algún día libre a la tarde, hacer algo de práctica también en la cancha. Y después, para anotarse, hay un link que después se los voy a compartir, y si no, está mi teléfono, yo dejo mi teléfono 291-503-0129, el que se quiera contactar conmigo y yo le paso el link, no hay problema para eso.
Bien, después lo estaremos también informando en el Instagram del programa. Cualquier consulta que nos hagan directamente lo diríamos contigo. Yendo a la parte y a la faz personal, siempre me llamó la atención, y nada más que interesante que preguntártelo a vos, que sos uno de los protagonistas, ¿qué crees que lleva a una persona y respondiéndomelo desde tu lugar, a elegir ser árbitro? La pasión por el deporte, un jugador, como en el periodismo, bueno, uno jugó hasta determinado tiempo, después se volcó por la comunicación o tenía curiosidad justamente por el periodismo y se fue metiendo en el arbitraje, puede pasar algo similar, pero bueno, vos sabés bien que no es algo que pasa desapercibido. Uno se pregunta, ¿cómo se eligen determinados oficios o profesiones? Y el árbitro, ¿cómo se elige decir, bueno, quiero ser árbitro?
Y también, o sea, es por una parte seguir ligado al básquet, que es algo que tanto nos gusta, digamos, y la otra es también, sí, o sea, llegar un momento, por ejemplo, en mi caso yo empecé siendo amigo, yo jugaba en Sportivo, siendo amigo ahí, jugaba, y bueno, llegó un momento que, nada, en su primer momento no me gustaba mucho, la verdad. Me gustaba mucho dirigir, pero después me empezó a gustar, empecé a dirigir mini bastante seguido, casi todos los sábados, y después me llamaron alguien del colegio para ver si quería empezar a ir, me gustó la oportunidad y llegó un momento que tuve que elegir, o entre seguir jugando, que no veía muchas posibilidades, y o seguir dirigiendo. Bueno, tomé la opción creo que correcta de seguir dirigiendo. Y bueno, y acá, hoy por hoy acá estamos, por suerte, por ahora una muy buena carrera, pero nada, síntesis eso, de seguir ligado al básquet que tanto nos apasiona.
¿Y cómo se convive con el hecho de impartir justicia, o por lo menos intentarlo, durante un partido, con planteles que hay que dejarlos conformes, fallando lo más objetivamente posible? ¿Cómo se convive con la tribuna? Y una tercera pregunta, dentro de la misma, abarcando todo, ¿cómo se convive con la tecnología de hoy en día?
Y hoy en día, sí, arrancamos por la última. Con la tecnología, por parte, para nosotros, está bueno porque quiero o no, tenés los equipos, podés hacer un scouting de los equipos que juegan. Nos pasa mucho también a nivel nacional, que a veces, viste, tantos partidos, tanto equipo hay, no lo puedes, o sea, dirigir siempre, entonces pones el internet o lo que sea, una página y ya tenés el partido, o sea, eso sirve un montón. El tema de tecnología ha avanzado muchísimo y la verdad es una herramienta muy importante para nosotros. Y después el resto, ahora se me...
Y no, convivir con los dos equipos, con los entrenadores y con los hinchas.
Y eso es el día a día, el folclore del básquet, que está muy bueno, que tenés que ir adaptándote, ir ganando también experiencia. Como decían antes, ir ganando, gastando zapatillas dentro de la cancha. Pero te lo va dando también los partidos, la gente que te va conociendo, te va respetando, los jugadores también. Pero es el convivir el día a día y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Eso es lo primordial, y sobre todas las cosas, respeto y humildad hacia el partido, hacia los integrantes del juego, digamos.
Y Emanuel, mencionabas recién tus inicios. ¿Sentís que ese folclore que se vive, esa pasión y demás en mayores, se ha trasladado a las menores, y causa que por ahí no pasaba o no sucedía tanto hace 15, 20 años atrás, de insultar a un simple chico en ese momento, de que era un chico que venía de club de amigos, que lo hacía totalmente amateur por amor al deporte, colaborar, un pibe de 14, 15 años que se levantaba a la mañana para dirigir Primini? ¿Ves que hoy ha cambiado eso y que ya no se discute como si fuera un partido de primera, incluso en inferiores?
Y los nervios de los padres y las madres, que muchas veces son bastante, bastante enervados.
Es complicado. Sí, eso es una de las causas que también a veces van dejando los chicos más nuevos, hoy por hoy, algunos de dirigir, por miedo o lo que sea. Y más que todo en las categorías más, o sea, más iniciales, U13, U15, la verdad que dirijo poco, pero tendría que dirigir un poco más, pero he ido a ver algunos partidos y la verdad que los padres, sacadísimos, más que todo porque piensan que el hijo es mejor, y como decían ustedes, insultan mucho a los jueces, a veces ves hasta propios contrarios de que juegan con su hijo, o insultan y vos ves que está acompañado con su hijo chico ahí al lado, o sea, no está bueno dar ese ejemplo.
¿Hacés algún trabajo personal como para procesar todo esto? No sé, desde una terapia, desde psicológica, desde involucrarte con algún hecho que te sirva como para repensar jugadas, para que no te haga tan mal esa, porque están tan expuestos y la mirada, el ojo tan haciendo foco sobre los árbitros en todas las disciplinas, pero bueno, somos un programa de básquetbol. En tu caso particular, ¿tenés algún método como para, bueno, ir llevándolo de la mejor manera posible?
No, terapia eso no, lo único capaz que, o sea, muy seguido tengo un grupo de amigos o compañeros, qué sé yo, que vamos hablando, capaz que cuando termine el partido, de tal situación, de tal otra, a ver qué te parece a vos, mirala, o sea, esas cosas, más que eso no, pero sirve también eso para uno sacarse dudas de ciertas situaciones que ocurrieron en el partido, para ver si uno tomó una buena determinación o no.
Claro. No puedo dejar pasar un dato, creo que ya no ejercés, pero en un momento tenías una actividad paralela que era ser, ni más ni menos que otra cuestión bastante compleja, inspector de tránsito, corregime vos.
Sí, hasta más o menos hace 6 años dejé de ser inspector, igual sigo trabajando en la municipalidad,
sí,
en la parte de tránsito, pero en la parte administrativa.
Claro, no en calle, que es una cosa muy distinta.
Era medio, o sea, ya a lo insulto y eso estaba acostumbrado, pero es distinto, digamos, es distinto.
¿Qué es peor? Me imagino la respuesta.
Y yo creo que la calle.
La calle, ¿no?
Sí, porque pensaba. Hoy por hoy la gente también, o sea, está bien, en la época que había entrado, no tanto, pero viste, hoy por hoy también la gente está más, no sé, más enloquecida o lo que sea, y es más complicada la calle, porque, no sé, puede saltar cualquiera y no sé, puede pasar cualquier cosa. No, o sea, dentro de todo está tranquilo, sí. Pero por ahora la calle, pero te podés cruzar con cualquier loquito, digamos.
O sea, vos sabés que en la cancha ya estás preparado, sabés que vas a recibir el insulto, por ahí en la calle no sabés cómo va a ser ese día de trabajo, lo inesperado por ahí te complica más.
Y en la cancha, hoy por hoy, o sea, bueno, qué sé yo, en la Liga Argentina, está bastante resguardado, tema de seguridad y eso, y acá en Bahía nos conocemos todos,
claro. O sea, ¿no?
Y cuando llega la etapa más final también se tratan de poner seguridad y de tratar de evitar cualquier problema.
Contanos tu salto al profesionalismo, debe haber sido una tremenda alegría para alguien que empezó en el arbitraje, que lo mamás desde hace años, que te gusta, que sos una persona que está en el día a día también en el colegio. ¿Qué es dirigir y cómo te ha ido en el desarrollo y en la evolución en el arbitraje para llegar a ser profesional?
Sí, es algo, sí, muy importante. Muy importante en mi vida, sacando, o sea, lo más importante, mi familia que me acompaña día a día, tanto mi señora como Luciana, como mis hijos, Neuwen y Rebeca, que me acompañan día a día esto, pero sí, es algo muy importante también. Es una carrera, de a poco vas progresando también, dependiendo el trabajo que tengas extra. Pero fue todo un proceso, empecé en su momento, yo cuando arranqué acá, habrán pasado 5 o 6 años, empecé a dirigir primera y segunda, después al tiempo fui juez provincial, al tiempo juez nacional, que fue en el 2007, después de eso justo se había cerrado el tema de ingresar a la Liga B, entonces estuvimos como 5 años dirigiendo campeonato argentino, campeonato de selecciones, lo que sea. Después se abrió lo que es hoy por hoy el torneo federal, que ahí estuve más o menos también 4 años por ahí, y tuve la oportunidad de dirigir la Liga Argentina, o sea, el TNA, lo que hoy es la Liga Argentina. Y bueno, y hace, en su momento había debutado en un partido de la Liga, después tuve un tiempo sin dirigir la Liga, también por un tema, más que todo por disponibilidad mía del trabajo y eso. Y bueno, y hace el año pasado tuve de vuelta la oportunidad y ahora estoy alternando, o sea, dirigiendo Liga Argentina y algunos partidos de la Liga también.
Y te hago una consulta, un árbitro en Liga Argentina o Liga Nacional, que es de Bahía Blanca, ¿puede dirigir un equipo bahiense?
Me ha pasado, más que todo el año pasado, la temporada pasada, no, la anterior, que se jugaban, viste, por burbujas,
claro,
por el tema
por la
pandemia. ahí un poco más dirigía alguna que otra vez a Villamitre o Villamitre y Bahía Vázquez, los primeros partidos, pero el tema de la burbuja, como era, o sea, una cantidad de árbitro, entonces capaz que de una burbuja un partido o dos tenía que dirigir a los equipos locales. Se trata de, o los que designan tratan de evitar también, para evitar problemas, o sea, más que todo el otro equipo, o el equipo local también, o sea, entonces para evitar eso tratan de no designarte, digamos, a los equipos locales.
¿Y cómo es la evaluación después de dirigir? ¿Suele ir alguien del colegio, de la propia asociación que organiza la liga? ¿Hace algún tipo de puntuación respecto al papel desempeñado por la terna arbitral?
No, eso va acá, salvo nos vamos diciendo los árbitros más referentes del colegio, serían los primeros árbitros, y eso vamos preguntando más que todo con los chicos que van teniendo las primeras armas en segunda o en primera, para ver cómo va andando, cómo va progresando. Pero más que todo eso, o sea, vamos hablando entre nosotros y nada, y preguntando o viendo cómo va andando para ver cómo va progresando y demás.
Estamos hablando con Emanuel Sánchez, vicepresidente del Colegio de Árbitros de Bahía Blanca, representante a nivel nacional, dirigiendo.
Y ya por lo menos una última de mi parte, Emanuel, ¿cuáles son los desafíos de parte del colegio y también que estés enterado desde el arbitraje a nivel nacional respecto a condiciones laborales, del tema de aquel profesional o aquel árbitro que requiera o busque algún tipo de asistencia psicológica, además cubrir con algún tipo de obra social? ¿Cómo es ese trabajo de las condiciones laborales?
Y hoy por hoy estamos, o sea, vamos, cobramos y nada más. No hay nada, a nivel local nada, o sea, no hay nada. O sea, la idea es, más adelante sí, crear una personería jurídica y demás en el colegio. Hay que hacer un tramiterío. Después el tema colegio, ir progresando, ir formando cada vez más árbitros que lleguen a nivel nacional, que se vayan afianzando acá, para dirigir más arriba también. Ir, como decía, captando cada vez más chicos para que dirijan, para que dirijan cada vez más. Y después a nivel nacional, nosotros por ejemplo somos monotributistas, tenemos que facturarle, digamos, a la DC o a los clubes, y bueno, ahí sí tenemos, o sea, ya ser monotributista vos ya tenés una obra social y demás, pero bueno, a nivel local no, o sea, más que todo porque es también, es bastante engorroso, tanto como para los clubes, para los jueces, porque tendrían que ser todos monotributistas, hacer una relación de dependencia es bastante complicado, porque si no la tendría que hacer, no sé, digo ahora pensando así, la asociación, pero es bastante engorroso ese tema. Siempre fue así, el día de mañana no sé qué pasará, pero bueno, por ahora la idea es tratar de mantenernos así, el día de mañana si se puede crear una personería jurídica para hacer algo más serio, pero por ahora estamos bien así, digamos.
Bueno, invitamos a la gente, a los chicos, a las chicas, a aquellos que tengan inquietudes con iniciarse en el arbitraje, entonces, posiblemente para una fecha estipulada en abril, para arrancar con los cursos y meterse en el mundo del arbitraje. Manuel, que se vayan contactando con el colegio, contigo.
Yo ahora les paso también el link.
Dale.
Para que ustedes también lo difundan, y bueno, y ojalá si se noten la mayor cantidad de gente posible para poder captar nuevos árbitros.
Antes de despedirte, ¿alguna anécdota? Me imagino que tendrás millones de situaciones extrañas rozando el surrealismo. No te pido algo feo o alguna situación similar traumática con algún hecho de violencia. La gente dice barbaridades, algunas con menor tenor o sin un grado de maldad necesario, sino más para molestar que otra cosa. La gente arroja algunos, no todos, hablar de la gente es decir todo, si no es así. ¿Alguna cuestión que te hayan dicho o hecho que te haya causado más gracia que enojo? ¿Algo?
No, mira, en su momento cuando arrancaba a dirigir, qué sé yo, por ejemplo, estaba, no sé si la conocen, la señora Terenzi, una señora que trabajaba, bueno.
Sí, 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 lo, vinculada a estudiantes.
Exacto, y ella me decía,
brava.
Pajarito, sí. O alguna que otra cancha, no sé, Pan Triste en su momento, pero cosas así graciosas. Claro. Y después ahí, nada, comentarios así, pero que te cagás de risa, o sea, hay mucho que te cagás de risa y ya, como te decía, ya llega un momento que viví el día a día y ya tenés otra confianza con la gente de afuera.
Totalmente. Claro. Bueno, Emanuel, ha sido un verdadero placer. En otro momento y sobre abril vamos a renovar el contacto, a volver a entrevistarte para que nos sigas comentando cómo viene el curso. Sos muy didáctico para explicar, así que ha sido para nosotros una gran nota contigo.
Dale, muchas gracias a ustedes por la difusión, por vivir también esta pasión del básquet. Y bueno, espero su llamado.
Dale, y tenemos el teléfono, así que nos vas mandando información para que difundamos en el programa. Dale, un abrazo. Sí.
Otro, gracias a ustedes.